Sí, un saludo a todos los oyentes de Radio Católica. Gracias, Irina, por esta oportunidad. Entiendo que tienes en carpeta algunos temas. Estamos a la orden.
Así es. Uno de los temas más importantes y que es un hecho de coyuntura es pues la renuncia a este proyecto o al fracaso, digamos, del proyecto de preservar el Yasuní. ¿Cuál es el pronunciamiento del Parlamento Andino frente a esta situación?
Bueno, desde la comunidad andina de naciones y concretamente a través de la representación en el Parlamento, se ha venido exigiendo la mayor cooperación a efectos de que este proyecto tenga el éxito entendido como un proyecto no únicamente de Ecuador, un proyecto que representa para Latinoamérica especialmente un gran precedente en el mundo. Dejar nuestros recursos bajo tierra a cambio realmente de que se reconozca de manera responsable por parte especialmente de los países industrializados su corresponsabilidad en frenar el cambio climático y en asumir también las consecuencias de años y décadas de haber extraído nuestros recursos sin la mayor prevención de lo que implica las consecuencias de afectar a la naturaleza. Entonces, mire, el Parlamento Andino, la comunidad andina, lo que ha hecho es hacerse eco de este proyecto, invitando a la comunidad internacional, asumiendo algunas gestiones también de difusión y de promoción. Pero es evidente en que desde el inicio este proyecto estaba condicionado por un aporte financiero como un reconocimiento al pueblo ecuatoriano a efectos de invertir en la zona y dar respuesta evidentemente a problemas sociales de la pobreza muy angustiosos que vive ese sector de la Amazonía. Y eso ha sido lo que ha llegado a un punto, diría yo, en que el gobierno tuvo que tomar una decisión política. Y nosotros lo que hemos hecho es también denunciar, ser una voz más de denuncia frente al mundo de la irresponsabilidad de muchos gobiernos frente a esta propuesta innovadora, revolucionaria que el Ecuador lo venía impulsando. De todas maneras, para nosotros el Yasuní no ha muerto, el Yasuní vive, el Yasuní siempre será esa expectativa para preservarlo, para protegerlo, para cuidarlo. Ojalá muy pronto con otras políticas alternativas podamos realmente cumplir con este propósito de preservar el Parque Yasuní como el mayor centro de la biodiversidad, no solamente de nuestro país, no solamente de la región, sino del mundo.
Doctora Salgado, le saluda Pablo Páez. Una consulta, el presidente Correa ha publicado en su cuenta de Twitter la posibilidad o la propuesta de eliminar los periódicos, o sea, los periódicos y crear más bien información vía online. ¿Qué opina usted de esta propuesta, doctora Salgado?
Mire, hay muchas acciones que deberíamos en estos momentos asumirlo, no solamente el presidente de la República, sino instituciones, las personas, los ciudadanos de manera individual. Yo creo que el Yasuní es un tema muy emblemático, ha despertado la conciencia nacional, la conciencia ecológica nacional, pero también a nivel mundial. Pero también esto nos ha llevado al gran debate, ¿qué hacemos cada uno de nosotros? Y esto de mantener, o sea, a lo mejor puede ser una de las alternativas. Habría que ver qué tener periódicos online en cuanto contribuye, aunque creo yo que todo contribuiría a este objetivo. Nosotros estamos en este momento, por ejemplo, en una reunión tratando temas especialmente de armonización de leyes regionales para potenciar el turismo. El turismo tiene que ser una actividad alternativa frente al extractivismo. Entonces, en esas condiciones nos parece importante, sí, una iniciativa. Habría que ver inclusive en qué medida el suprimir la prensa escrita podría contribuir, sí, todo contribuye, pero obviamente los periódicos online ya son en este momento una alternativa, y esta y otras más pueden implementarse. Hay que, estas medidas tienen que ser, para que sean duraderas, para que se puedan implementar, tienen que buscarse inclusive ese mínimo consenso social, porque la prensa escrita lo que hace es proyectar un tipo de información, una fuente de información a la ciudadanía. Entonces hay que ver qué dice, cómo asume la ciudadanía, porque cualquier otro asunto puede inclusive ser tergiversado en función de esto de la de lo que para nosotros también es importante, la libertad de prensa.
Silvia, queremos también hacerle una consulta. Se escuchan voces ya, el presidente mismo ha dicho que reta a las organizaciones a reunir firmas, volviendo al tema del Yasuní, para consultar a la ciudadanía en el caso Yasuní. Y se escuchan ya voces de gente que quiere encabezar esta organización, digamos, de alguna manera, para recoger esas firmas. ¿Qué opinión tiene usted de eso?
Mire, la Constitución establece y le da a la Asamblea una alternativa, que es precisamente declarar el interés, o sea, nacional, el tema del Yasuní, y podría, inclusive la propia Asamblea tiene el camino trazado, que podría ser una consulta popular.
Si se llegaran a obtener el millón de firmas que se esperan, ¿qué sucedería?
Ese es otro mecanismo, se llama la iniciativa popular. Tendrá que cumplir un porcentaje de firmas. Mire, la Constitución es rica justamente en esas oportunidades de participación ciudadana. Si eso será, yo creo que no debe haber el menor temor para que la ciudadanía se pronuncie y para que los argumentos especialmente sean debatidos. Porque aquí no se trata de si Yasuní o no Yasuní, se trata justamente de argumentos a ser debatidos, de alternativas frente a problemas reales. Porque lo que menos podemos estar ahorita en este momento en desacuerdo es que este país ha crecido en una cultura ecológica. Y eso es importante, y eso es un logro inclusive de este proceso. Entonces no hay que tenerlo temor a que el pueblo sea consultado y que ese pueblo tenga un pronunciamiento, pero usted es que en estos temas no solamente tenemos que decir esto se hace, sino con qué alternativas lo reemplazamos, para qué lo hacemos y para qué no hacemos, y por qué no hacemos. O sea, esto no se trata únicamente, sí, no se trata de temas de dólares, de parte económica, se trata también de empezar a valorar lo que es preservar la naturaleza y preservar el ambiente. Pero también, o sea, tenemos que tener la capacidad de plantear alternativas.
Silvia, entonces, en el hipotético caso...
llevarlo al plano político es riesgoso, es riesgoso, pero plantearlo responsablemente, yo pienso que podría ser una salida.
En el hipotético caso de que el pueblo se pronunciara mayoritariamente a favor de la no explotación en el Yasuní, ¿se podría revertir la decisión que ya se ha tomado?
Mire, la decisión está tomada como gobierno, que le corresponde enviar una propuesta a la Asamblea, pero la Asamblea aún no ha tomado la decisión, ¿no? Porque la Asamblea aún tiene la posibilidad de la consulta popular por decisión de la Asamblea, ¿no? Y lo otro es iniciativa ciudadana, que es otra alternativa. Pero es evidente que el país tiene muchos canales de expresarse. Uno de ellos es el haber ratificado al presidente Correa de manera mayoritaria, el haber votado por una asamblea, es decir, dándole un mandato, y obviamente esa confianza. Veamos que cuando se toma una decisión como esta, si permanece esa confianza, yo creo que hay muchas formas de inclusive medir en cuánto ha afectado esa confianza. Y si es que esta permanece realmente, yo inclusive veo que la consulta popular podría ser inoficiosa si es que así lo asumimos. Si es que el pueblo ecuatoriano ha comprendido un mensaje de un presidente que ha justificado el por qué parar o por qué considerar que fracasó este proyecto. Y también medidas que ha tomado, porque esto no es cuestión simplemente de decir se explota el Yasuní. Se ha dicho en qué porcentaje, cuáles son las condiciones técnicas, cuáles van a ser las condiciones, inclusive de veeduría, de observación, de un observatorio, para qué esos recursos. O sea, pasan por analizar muchos temas. Si la ciudadanía, a pesar de ese mensaje, a pesar de esa justificación, a pesar de esos análisis y argumentos que ha dado el presidente, considera que eso no debe ser viable, yo pienso que hay que dejarle que se pronuncie la ciudadanía. Pero también considero yo que la ciudadanía ha tenido un elevadísimo, diría yo, nivel de madurez política para comprender la decisión del gobierno nacional.
Doctora Salgado, en declaraciones que publica el portal de Telesur TV, recoge declaraciones emitidas por el canciller Ricardo Patiño en el sentido de que, a pesar de la poca convocatoria de la propuesta ecuatoriana, será retomada cuando aparezcan intenciones de apoyarla. ¿Qué opina usted de esto?
Disculpe, ¿sí me puede repetir la última parte que no la escuché?
Por supuesto. Le comentaba que en publicaciones, en declaraciones que publica Telesur TV en este día, el canciller Patiño afirma que habría una posibilidad de retomar la propuesta de Yasuní y Teté, tal vez, no sé, en algunos años, seguramente.
Mire, coincidir con Ricardo Patiño, o sea, esta decisión es frente a una realidad concreta y frente a la falta de un pronunciamiento y de apoyo a nivel financiero, así se ha dicho. Pero si se logra realmente revertir esas razones, yo creo que esa puede ser siempre la expectativa y tener latente esa posibilidad. Todos nos alegraría lo que dentro de un año esto se pueda parar, porque simplemente sí se puede y sí se podría parar una explotación petrolera, ¿no? Que entiendo yo, habrá que sopesar el costo, porque el costo social, el costo de preservar la naturaleza, no tiene realmente comparación con cualquier costo monetario.
Silvia, pasando a otro tema y dejando de un lado el tema Yasuní, sabemos que usted en este momento se encuentra en la provincia de Imbabura haciendo un trabajo especialmente con el sector turístico. Cuéntenos de qué se trata este trabajo que usted está realizando allá.
Bueno, se trata de lo que tenemos que hacer todos los ecuatorianos y las instituciones. Pensar siempre en que este país necesita alternativas de generar empleo, alternativas de buscar mayores ingresos. Y una de las actividades que inclusive tiene unas condiciones y unas características especiales muy diferentes cuando se trata de explotar, por ejemplo, recursos no renovables, que se trata del turismo, una industria, una actividad que genera ingresos, que el Ecuador tiene una potencialidad, que la región andina tiene una potencialidad. En ese sentido, los datos evidencian esto. Se ha incrementado en 6 veces en los últimos 8 años la actividad turística. Por cada 35 personas que llegan a nuestro país, en el caso del Ecuador, por ejemplo, se genera una plaza de trabajo. Se ha incrementado en cerca de 1 millón de empleos en esta actividad. Por lo tanto, debemos mirar con mayor interés el turismo en el país, en la región. Esa es la razón para hacer un estudio comparativo de las leyes de turismo en la región andina, en los países andinos. Estamos entonces en una discusión, en un análisis sobre armonizar la normativa legal para una facilitación del turismo, para potenciar y lograr incrementar el turismo como una fuente generadora de trabajo. Esta es la razón de la reunión del día de hoy, que entiendo yo será una de tantas que permitan concretar, inclusive hacer seguimiento a algunos proyectos turísticos que a nivel de la comunidad andina están en marcha. Migración cero, que implica no simplemente abrir las puertas, sino regular, normal, buscar la mejor calidad de los servicios turísticos y obviamente dar mejores condiciones también de seguridad a los turistas, que es una de las preocupaciones y de la demanda que existe, no solamente para decir Ecuador en particular ofrece esto, sino la región al mundo. Esa es la intención de estas reuniones, que derivarán en una normativa regional que luego incida en hacer las leyes a nivel nacional sobre turismo.
Este recorrido que usted está haciendo ahora en la provincia de Imbabura es un proyecto itinerante. Tal vez ustedes van a ir de provincia en provincia conociendo cuáles son las necesidades y cuáles también son los recursos que hay que explotar a nivel turístico.
Bueno, en este momento estamos la Comisión de Turismo, que en este caso lo integran la asambleísta Cecilia, parlamentaria Cecilia Castro, el parlamentario Patricio Zambrano y Silvia Salgado, quien habla, a efectos de preparar la agenda y un proyecto. Cuando este proyecto esté socializado, obviamente va a ser difundido a nivel de todo el país. Estamos en la fase de construcción de este proyecto. Perfecto. Y nos ha interesado conocer lo de la región norte por su relación que hay con Colombia. Igualmente lo haremos a nivel de Perú y de Bolivia.
Bueno, nosotros estaremos aquí abiertos para que ustedes vengan y nos cuenten cómo va este proceso y cómo
muchísimas gracias,
va adelante el proyecto. Gracias también a usted.
Ahí estaba la doctora Silvia Salgado, ¿no?, comentándonos importantes opiniones justamente sobre el tema que nos compete en estos días, como es la decisión del gobierno ecuatoriano de iniciar la explotación del Yasuní Teté y también las actividades que se cumplen en el Parlamento Andino, Irina.
Así es, son las 12:41. Enseguida vamos a hacer un corte y volvemos con más noticias.